La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este jueves de terremoto en el mundo del fútbol. Tanto que a partir de hoy puede haber un antes y un después en este deporte que mueve miles de emociones, pero también miles y miles de millones de euros. Puede ser algo parecido a lo que ocurrió en su día con la ley Bosman, que eliminó los límites de jugadores comunitarios en cualquier equipo. Aquello cambió el fútbol y esto, ojo, que puede ser todavía más importante. Los protagonistas son, por un lado, UEFA y la FIFA, y por otro, la Superliga, que encabezan los grandes europeos como el Real Madrid, el Barça o también el Atlético de Madrid. Y lo que ha pasado es que el Tribunal Superior de la Unión Europea, el Tribunal Superior de Justicia, ha dado la razón a la Superliga con un argumento clave. La FIFA y la UEFA, los organismos que dominan el fútbol mundial y europeo, están abusando de su posición dominante. Como consecuencia, el tribunal les prohíbe imponer sanciones a los equipos que formen parte de esa Superliga. Es decir, que a partir de aquí, Real Madrid, Barça o Atlético de Madrid podrían seguir disputando la Liga Española e incluso acceder también a la Champions. Además, sus jugadores también podrían ser convocados por la selección nacional, porque desde hoy ni la UEFA ni la FIFA pueden ejercer ningún veto. Esto, imagínate, ha desatado una cascada de reacciones de todo tipo. Ya está aquí, por cierto, Corrochano, con muchas de ellas. Pero a nivel usuario, esto se puede explicar con el siguiente ejemplo. Imagínate, una gran pastelería que toda la vida ha sido la única en la ciudad. Si querías pasteles o cualquier otra cosa dulce, tenías que comprar allí. Y de pronto, los mejores pasteleros de esa tienda anuncian que quieren abrir otra justo enfrente. A quienes tienen el monopolio de las tartas no les hace, desde luego, ninguna gracia, e intentan poner todas las trabas posibles para seguir manejando ese negocio. Y es que el fútbol es eso. El fútbol es un inmenso negocio en el que todo el mundo quiere coger un trozo de pastel. La Superliga, la UEFA, la Liga Española, la Premier o la FIFA son gigantescas empresas de ocio y, como tal, están aplicando técnicas comerciales. Por ejemplo, la Superliga acaba de proponer la gratuidad de sus partidos. Ahora veremos cómo lo hace. Siguiendo con el ejemplo de antes, es como si la nueva pastelería regalara las tartas para captar clientes en masa y, de paso, hacer daño a la competencia. Esto de los descuentos agresivos o directamente regalar el producto es algo que hacen muchísimas empresas cuando entran en un mercado en el que se juegan miles y miles de millones de euros. Ah, por cierto, un matiz importante: el fútbol también es un deporte en el que juegan 11 contra 11. Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Como decíamos, Corro, reacciones en cadena y desde todos los frentes a este fallo del Tribunal Europeo.
Sí, esta sentencia de la Justicia de la Unión Europea está provocando un aluvión de reacciones en el fútbol internacional. La última y quizá la más importante es la de la Superliga, que ha informado hace unos minutos sobre los detalles de cómo sería la nueva competición. Arancha Rodríguez.
Pues van a participar 64 equipos que van a estar divididos en tres ligas, que se van a llamar Star, Gold and Blue. En las dos primeras van a participar 16 equipos, mientras que la tercera 32. Solo los de la Star, para decirlo, serán capaces de poder ganar la Superliga. Va a estar basado en méritos deportivos y habrá ascensos y descensos entre ligas. Los clubes van a jugar un mínimo de 14 partidos, divididos 7 en casa y 7 fuera, en la fase de grupos, y luego habrá otra fase de eliminatoria que va a empezar desde los cuartos de final con eliminatorias a doble partido. La final se va a jugar a único partido en un campo neutral. También es importante decir que va a haber Superliga femenina. Los partidos se van a poder seguir en directo y gratuitamente a través de una plataforma donde estará todo el contenido relacionado con la competición.
Falta saber cuándo sería y con qué equipos. Esta noche, en el partidazo con Juanma Castaño, va a estar el CEO de la Superliga, Bernd Richard. La liga ha respondido con un lema: gánatelo en el campo, que apoyan la mayoría de los clubes profesionales, y esta declaración de última hora de su presidente, Javier Tebas.
Esta resolución no supone la autorización de la Superliga. Ya dije la semana pasada que nos iban a llevar a la ceremonia de la confusión, y nos están llevando a la ceremonia de la confusión. No ha ganado.
¿Sigue siendo una competición de barra de bar 5 de la mañana?
No, de las 6.
Pero el presidente asegura hoy que las posibilidades son cero de que en 2025-2026 haya Superliga. Cero.
Absoluto. Leeros la resolución, vais a ver que es cero.
O sea, que está contento con el día de hoy, con lo que dice Europa.
¿Está más contento que ayer? Sí, bastante más contento, porque tengo mucha más seguridad de lo que va a pasar en el fútbol en los próximos 15 años como mínimo.
Hay comunicado de la UEFA, el titular es: el fallo no significa un respaldo a la Superliga, y tenemos rueda de prensa de su presidente, Alexander Zeferin, a las 2 de la tarde.
Gracias, Corro. Pues ahora vamos a entrar en el análisis de todo esto que, como digo, puede cambiar el negocio del fútbol. Lo vamos a hacer enseguida con el director de Tiempo de Juego, con Paco González. Pero antes, están pasando más cosas que contamos con la ayuda de Ángel Correas.
Sí, Pilar, hoy en COPE también tenemos dos datos con los que miramos al bolsillo. El primero es el de la importante brecha que hay entre pensionistas y los asalariados más jóvenes. Así, los primeros, los que cobran la pensión, han visto cómo desde 2008 su pensión ha aumentado de media unos 440 euros al mes, mientras que aquellos que tienen entre 16 y 24 años, este incremento ha sido mucho menor, tan solo de 141 euros. El segundo dato nos lo aportan las hipotecas. La firma de nuevos préstamos hipotecarios ha caído un 22% en el mes de octubre. El interés medio de los créditos se sitúa en el 3,7%, su nivel más alto de los últimos 9 años. Y hace apenas media hora, por cierto, que ha comenzado la reunión entre Pedro Sánchez y Pere Aragonés en el Palacio de la Generalitat en Barcelona. Es el primer encuentro desde que los independentistas facilitaron su reelección y llega 24 horas antes de que Sánchez se vea con el líder del PP, con Núñez Feijóo. Y la Conferencia Episcopal ha publicado la última edición del informe Para dar luz, basado en el trabajo de las oficinas diocesanas de protección de menores, con información sobre los casos de abusos recogidos en los tribunales eclesiásticos y civiles y por los medios de comunicación. En este documento se integran también aportaciones y recomendaciones del informe del Defensor del Pueblo y del realizado por el despacho Cremades Calvo Sotelo.
Hasta las 4 de la tarde, Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Nació hace 2 años como un proyecto para cambiar el fútbol. Eso decía al menos uno de sus grandes valedores, Florentino Pérez, en televisión, en El Chiringuito con Pedrerol.
Se nos ocurrió una cosa tan sencilla.
¿Se nos ocurrió? ¿Se le ocurrió a usted?
No, a todos. Pues que en vez de hacer la Champions, que iba perdiendo interés tal como ya estaba, como ha pasado a lo largo de la historia, como pasó en los años 50, cuando se creó la Copa de Europa. Siempre que hay un cambio, siempre hay gente, y me pregunta el presidente, sí, pasó igual en el año 50 con...
Es lo que decía Florentino Pérez. Lo cierto es que ese sueño del presidente del Real Madrid está hoy más cerca, porque la justicia europea deja la puerta abierta a que la Superliga sea una realidad.
De que constituye un abuso de posición dominante el hecho de que las asociaciones responsables del fútbol en los ámbitos mundial y europeo ejercen paralelamente diferentes actividades económicas vinculadas a la organización de competiciones, hayan adoptado y apliquen normas que supeditan a su autorización previa la creación en el territorio de la Unión de una nueva competición de fútbol de clubes, y que controlan la participación de los clubes de fútbol profesional y de los jugadores en tal competición.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha fallado que la UEFA y la FIFA ejercen un abuso de posición dominante. Esta es una de las claves. Y esta sentencia abre la puerta por completo a la creación de nuevas competiciones fuera del ámbito de estos organismos que dirigen el fútbol en Europa y en el mundo. ¿Qué supone esto para este deporte, para el fútbol? ¿Y qué supone también para los aficionados? Pues vamos a preguntárselo a los que saben, al mejor equipo de la radio deportiva y a su capitán, Paco González, director de Tiempo de Juego. Paco, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
Bueno, ¿cómo te has quedado, Paco, cuando has conocido la noticia?
Tu pregunta es muy genérica, ¿esto cómo nos va a afectar? Yo creo que de manera inmediata no va a pasar gran cosa, quiero decir. No creo que en septiembre del año que viene esté en marcha ya el funcionamiento de otra competición, se llame Superliga Star, etcétera. Creo que la formación de eso requerirá más tiempo. Lo que sí está claro es que ahora hay un aval de la justicia europea a que se generen otro tipo de competiciones, y una vez reconocido el abuso de posición dominante, todo lo demás va un poco en cascada. Es decir, los clubes pueden organizarse en otro tipo de competiciones, no puede haber sanciones por parte de la UEFA o de la FIFA, que era un monopolio, se sabía, pero los monopolios no están prohibidos en Europa. Lo que está prohibido es el abuso de la posición dominante. A mí, sin embargo, lo más trascendente de la decisión del Tribunal Europeo es el aspecto de la comercialización de los derechos, que ahí es donde está la verdadera batalla. vamos a ver, toda esta batalla...
En los millones, en los dineros, claro.
Claro, tiene que ver o con ganar más dinero o con no perder el poder del dinero en el caso de unos y en el caso de los otros. Crear una Superliga de la noche a la mañana es, si viene con mucho dinero detrás. Hoy la Superliga, o la selección que la está organizando, dice que va a ser todo gratis, o sea, en abierto, televisados no en televisiones de pago, sino en abierto. Y rápidamente, pues, gente de el negocio ha dicho, ¿y entonces cómo va a ser rentable? Bueno, ¿y cómo es rentable que le paguen a John Rahm 100 millones al año? A ver si te crees que por los torneos de golf organizados por los saudíes las televisiones pagan los derechos descomunales en todo el mundo. Pues claro, si hay detrás un fondo con una pasta inmensa, los saudíes mismos o quien sea, eso vete a saber. Pero luego poner todo eso en marcha va a requerir también participación de grandes clubes. Claro, si el Madrid y el Barça se juntan, voy a decir cuatro que me los estoy inventando, con el Olympiacos, el Feyenoord y el Sparta de Rotterdam, pues no, eso no va a ser una Superliga. Los ingleses ya han anunciado rápidamente que ellos lo van a prohibir, cosa que habrá que ver si el derecho autoriza a una sociedad que es privada prohibirle que participe en donde quiera. Es decir, al Chelsea, que es de un americano y que pone ahí miles de millones, no le puede decir que no participe en algo. Pero de momento la presión popular va a impedir que ningún inglés, ningún alemán participe en eso. Ahora bien, la comercialización de los derechos lo deja tan abierto, porque reconoce el tribunal que pertenece a los clubes y que lo está negociando en exclusiva la UEFA, que mañana mismo cualquier club puede paralizar la próxima competición de la Champions, la del año que viene, por decir que no está de acuerdo con el reparto de los derechos, o que el Madrid, por ejemplo, que se considera maltratado por los derechos de la competición europea. Porque es que incluso habla de Estado a Estado, o sea, los derechos Estado a Estado. Entonces, cualquier equipo puede ir a un juzgado y decir, quiero participar en la próxima Champions hasta que no se resuelva lo mío. Yo creo que me merezco más dinero por mis derechos de competición europea, los derechos televisivos. O sea, el lío es macanudo, y yo creo que a lo que finalmente va a obligar es a sentarse, a hablar y a negociar entre UEFA y los clubes rebeldes. Pero esto ya es una interpretación muy mía. Ahora,
uno de los problemas es el que estás planteando, desde luego, Paco, la comercialización de los derechos, ¿no? Pero claro, más allá de ese negocio, que como hemos destacado al inicio es el fútbol, esto de todas, en el aspecto deportivo, ¿esto qué va a suponer? ¿Va a perder relevancia, por ejemplo, la competición nacional, la Liga Española, que es lo que nos afecta a nosotros?
Hombre, en teoría, según acaba de explicar la Superliga, esto se va a jugar en 3 semanas, esto... cuando nazca. Es que yo insisto que no veo que el alumbramiento sea de una manera inmediata para el año que viene, porque no sé hasta qué punto el Real Madrid, el Barça y los que se unan les puede interesar dejar la Champions. Pero en teoría lo que han anunciado es mérito deportivo, ningún equipo va a tener plaza fija, se juega en 3 semanas, con lo cual no hay afectación a las ligas nacionales. Vamos, sería... generar en paralelo otra Champions, por decirlo de alguna manera. O sea, sería Superliga contra Champions. Martes, miércoles, jueves, pues el espectador elija. En teoría, si se alumbra finalmente esta competición de forma inmediata. Más o menos lo que pasó en su día con la Euroliga de baloncesto, que quedó dividida en dos, una la que organizaron los clubes y otra la que organizaba la FIBA, que era pues la UEFA del baloncesto. En ese momento, buena parte de los equipos más importantes de Europa jugaron la competición de los clubes, y en FIBA se quedaron pues los turcos, un par de equipos griegos, algún ruso, pero finalmente tenía más atractivo la otra porque había muchos equipos fuertes en la Euroliga, que es la que al final se ha quedado. Claro, para que la Superliga termine matando a la Champions, si es que se llegara a ese pulso, que yo creo que no se llegará, que acabará negociando, tendría que asociarse, pues eso, por lo menos algún club muy fuerte de Alemania, algún club muy fuerte de Inglaterra, y ahora mismo no creo que en esos dos países en concreto la presión popular haría imposible que se asociaran. Ahora te voy a decir, el Madrid con el Olympique de Lyon sí puede contar, pues igual sí, está mal en la liga francesa, no se puede ver con el Paris Saint-Germain, pues a lo mejor puede contar con algunos clubes de la nobleza europea, pero con los de la realeza ahora mismo es difícil que el Madrid y el Barça junten una Superliga atractiva.
Paco, no te marches, que seguimos hablando contigo, pero es que estamos conociendo poco a poco precisamente los detalles de cómo sería esa Superliga. Arantxa Rodríguez, compañera, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, Paco ya ha hecho algún apunte de sí. Cómo va a ser esa Superliga, pero tienes tú muchos más detalles. Cuéntanos, Arantxa, ¿cómo sería?
Paco ya ha deslizado algo, pero te voy a decir que la idea es que participen 64 equipos, que van a estar divididos en tres ligas, que se van a llamar Star, que va a ser la principal, en la que los participantes podrán ganar lo que será la Superliga, y luego estará la Liga Gold y la Liga Blue. En estas van a participar 16 equipos en cada una, las dos primeras y la tercera 32. Como decía Paco, todo va a estar basado en méritos deportivos, habrá ascensos y descensos entre las ligas, y por ejemplo los clubes se van a asegurar jugar un mínimo de 14 partidos en esa fase previa, 7 serán en casa y 7 fuera. A partir de ahí habrá una segunda parte que será la fase de eliminatorias, que se va a empezar desde los cuartos de final y será a doble partido hasta llegar a la final, que se va a jugar como la Champions, ¿no? A partido único en un campo neutral. También es importante, Pilar, decir que va a haber una Superliga femenina, que va a seguir el mismo proceso que la Superliga masculina, y que lo importante y lo novedoso y lo que han anunciado y que también te comentaba Paco es que todo va a seguir va a poder ser seguido a través de una plataforma que se va a crear, que se llama Unify, donde se va a poder ver todo el contenido de la competición, las noticias y por supuesto los partidos en streaming. Así que ese es el gran anuncio que hoy ha hecho la Superliga, para decir que el fútbol es para todos, para los jugadores, para los equipos y para los fans. Pero lo más importante para la Superliga y para los equipos que participan en ellas es que se acaba con el monopolio de la UEFA, que son libres de formar una competición y que consideran que desde hoy el fútbol es mucho más libre y para todos.
Quedan muchas dudas, hay muchas dudas todavía en el aire. ¿Cuándo sería? Como decías tú, Paco, que esto no te parece a ti que vaya a ser de hoy para mañana inmediato, ¿no? ¿Y con qué equipos contaría también esta Superliga?
En cuanto, claro, si te puedo apuntar, Paco, perdona, según lo que dicen desde la Superliga y según lo que aportan tanto Florentino Pérez como Laporta, que son las dos cabezas visibles más importantes de este proyecto, se estima que en un año o dos podría estar en marcha este proyecto. También es cierto que acaba de decir Bert Richard, que es el CEO de la Superliga, que están abiertos al diálogo con la UEFA, aunque fueron tratados muy mal hace un año cuando les invitaron a lo que ellos consideran una encerrona en la sede de la UEFA. También estamos pendientes de escuchar, lo vamos a hacer en tres cuartos de hora, a las dos, hay anunciada una rueda de prensa de la UEFA donde vamos a escuchar por primera vez al presidente Zeferin. Y es significativo, Pilar, decir que todavía otro de los estamentos importantes del fútbol mundial, como es la FIFA, no se ha pronunciado públicamente, no ha emitido ningún comunicado, y también sería interesante escuchar la posición de uno de los actores principales, que en su día se llegó a decir que estaba más vinculado a la Superliga que lo podía estar la UEFA.
No sé, Paco, ¿qué te parece esto que está comentando Arantxa?
Sí, no, el lío es magnífico porque la FIFA y la UEFA no se pueden ver. La FIFA, además, ha lanzado su propia competición de clubes, un mundial de clubes de 32 equipos que se va a celebrar por todo lo alto dentro de dos veranos, durante un mes, o sea, como si fuera un mundial de selecciones, pero de equipos. Entonces, la FIFA quiere tener contentados a los equipos, le importa mucho menos tener contenta a la UEFA. Yo lo que no veo es que pase algo de inmediato, digo, algo de generación o de creación de una nueva competición, por lo que te digo, por las dificultades que lleva. Ahora, que puede haber dinero, y siempre le pongo el apellido saudí, para generar una competición inmediata, pues no lo dudo. Pero lo que sí creo que va a pasar es que se van a sentar a negociar, porque hasta ahora la UEFA pensaba que era la dueña del balón y se jugaba cuando ella quería, y si no, se iba para casa y se llevaba el balón. Y ahora ya no, ahora se tendrán que sentar y decir, espera, es que un club te puede paralizar la próxima Champions porque reclame otro reparto de la comercialización de los derechos, y te lo pueden paralizar. Y luego ya,
en fin,
el punto de vista futbolero, tú miras la competición que vende ahora la Superliga y la que ha organizado para el año que viene la UEFA, que no hay quien la entienda, la próxima Champions, y ya te entran dudas de que sería lo mejor o lo peor.
Que esto os va a llenar, compañeros, muchas horas de programa, sin duda, sí, porque no ha hecho más que empezar. No ha hecho más que empezar. Hoy han empezado las primeras reacciones y todavía hay que escuchar las valoraciones de muchos protagonistas. Paco González, gracias por estar con nosotros en Mediodía y tratar de aclararnos pues lo que puede suponer esta nueva competición, la Superliga, que vamos a ver cuándo se puede iniciar. Gracias, Paco.
Gracias, Pilar. Lo mejor es sentarse, esperar y poner la radio, que ya lo vamos a contar.
Eso es, siempre la radio es la mejor compañía y la mejor forma de estar informados, eso sin duda. Arancha, gracias también a ti, que cualquier novedad nos pides paso y nos la cuentas a lo largo de mediodía, como a lo largo del programa.
Vamos informando y sobre todo decir a la gente que a las 11:30 enchufe la radio, bueno, que no la apague nunca, por supuesto, pero que a las 11:30 el CEO de la Superliga, Ben Richard, va a estar en directo en el partidazo para resolver muchas dudas que tú nos estabas preguntando y que seguramente pues él tendrá mejores respuestas.
A ver qué nos dice este hombre. Gracias, Arancha.
Hasta luego.
Si te digo que pienses en el desayuno de toda la vida, es muy probable que te venga a la cabeza pues el clásico vaso de leche con cacao instantáneo, ¿verdad? Pues lo cierto es que a nivel nutricional esta combinación no es ni mucho menos la más recomendable, tengamos la edad que tengamos. Escucha lo que nos va a contar Carlos Sánchez del departamento de I+D de DHSN, porque seguro que te va a interesar. Carlos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues no te falta razón. Y es que los cacao instantáneos que encontramos en los supermercados son, en general, pues, muy poco saludables, incluso aquellos que dicen que no tienen azúcar. Por eso, en HSN hemos desarrollado nuestro cacao instantáneo con inulina, con el que mejoramos drásticamente la composición nutricional de este producto. Y es que no solo hemos eliminado el azúcar, a la vez que hemos mantenido el sabor de siempre, sino que lo hemos cargado con inulina, que es un tipo de fibra que aporta muchísimos beneficios a nuestra microbiota y a nuestra salud intestinal. Os animo a que lo busquéis como cacao instantáneo con inulina en nuestra web, como siempre, en hsnstore.com. Y por supuesto que lo probéis, porque es que de verdad os va a encantar.
Seguro que sí. Carlos Sánchez, departamento de I+D de HSN. Gracias, Carlos, por esta recomendación.
Muchísimas gracias y buenas tardes.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia. Carglass repara.
Esta Navidad, Vision Lab te regala los cristales en monturas de todas las marcas. Elige tu montura de cualquier marca y te regalamos los cristales. Más info en visionlab.es.
Este viernes en COPE, desde las 8:30 de la mañana, Telefónica nos acerca el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad en directo. Un día en el que los besos, protagonistas de la campaña del centenario de Telefónica, serán los protagonistas del día en las calles y en las llamadas. Y es que gracias a la tecnología de Telefónica, llevamos 100 años dándonos besos. Telefónica, imaginémonos.
1:23 de la tarde, tenemos un mensaje de Pepe Mónica.
Sí, Pilar, Nochebuena en casa de tus tíos, Navidad en el pueblo, Nochevieja en la ciudad con tus amigos, porque hay muchas razones para moverte estas fiestas. El mejor regalo que pueden hacerte desde Bepe es seguir dándote hasta 20 céntimos por litro de descuento en repostaje, para que pases la Navidad con los tuyos. Descárgate la app Mi Bepe y sigue ahorrando en Navidad. Consulta condiciones en mibepe.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Qué subidón da siempre esta canción, ¿verdad? De hecho, para la neurociencia es una de las canciones más positivas y alegres de la historia. Y si tuviésemos que elegir uno de los momentos más alegres y positivos de nuestra vida, para muchos, sin duda, sería este. El de la celebración de los afortunados con alguno de los premios de la Lotería de Navidad. Estamos ya a menos de 24 horas de ese sorteo, de saber si vamos a descorchar o no la botella de cava. Pero si no nos toca, siempre, oye, nos quedará la salud, que es lo importante, ¿eh? O mira, en el caso de los vecinos de Asturias, les quedará las croquetas. Porque en una tienda de comida para llevar, a los menos afortunados, les van a dar una croqueta por cada décimo que no haya resultado premiado. Así que nada, de tirarlos a la basura, que aquí hay una croqueta a cambio. Fernando Trabanco es el dueño de esta tienda. Fernando, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Un saludo.
Me imagino, Fernando, que estaréis amasando como locos la besamel, porque a un 95% de la gente no le toca la lotería.
Pues sí, sí, sí. O sea, ojalá que a todos nuestros clientes les toque un pellizquín. Pero ya saben que si no es así, con cada décimo que nos traigan, a partir de mañana, tendrán una croqueta a cambio. Nosotros canjeamos los décimos no premiados por croquetas. Entonces sí, ya tenemos la cocina, Ana la cocinera ahí haciendo bechamel como una loca vamos, previendo el aluvión.
Oye, ¿y por qué habéis decidido hacer esto? Porque es la primera vez, ¿no?, que hacéis esta iniciativa.
Sí, nosotros somos una tienda de comida casera para llevar, ¿vale? Y de pollos asados, tenemos el pollo asado La Sidra, que somos los únicos que lo hacemos aquí en Gijón, que es la ciudad donde estamos. Y pensando en algo en lo que canjear, la croqueta era como lo más sencillo para canjear, ¿vale? Porque el pollo sería bastante complicado, o el resto de nuestros platos también. Sí.
O el arroz con leche, por ejemplo, si lo elaboráis también complicado.
También. Sí, también, tenemos, exacto. Y las croquetas, como es algo que suele gustar a todo el mundo, ¿sabes? Mayores, pequeños, da igual la edad, pues ese fue motivo.
Bueno, una idea estupenda. Si no te ha tocado el décimo de lotería, bueno, que tengas salud, que es lo importante, pero una croqueta te puedes llevar en esta tienda de Gijón, si llevas, eso sí, lógicamente, el décimo. Claro, me imagino que mañana vais a tener más clientela de lo habitual, mucha gente que irá por su correspondiente croqueta. Tendréis que comprobar que el décimo no ha sido premiado.
Eso ya lo dejamos en manos del cliente, que sean ellos los que
lo dais por hecho,
bien.
¿No? Lo dais por hecho.
No vaya a ser que la líen, pero no, una vez que ellos lo tengan comprobado, que estén seguros que no tienen ningún premio, pues nosotros aquí lo canjeamos, ya te digo, tan ricamente por una croqueta, y al menos, pues oye, se van a llevar un buen sabor de boca.
Oye, ¿cuántas croquetas vais a preparar para mañana?
Mira, mañana no es el día que más previsión tenemos, porque como el sorteo creo que acaba sobre las 2 de la tarde, y nosotros cerramos a las 3, a las 3 y media, supongo que la gente, entre que lo comprueben y demás, mañana no esperamos mucho aluvión. El sábado y el domingo sí, pero vamos, no sabría decirte un número determinado. Sí que
la oferta que hacéis no es solamente para mañana.
No. Mira, pusimos una semana para hacer el canje, desde el 22, que es el día del sorteo, hasta el 28. Tienen una semana para poder canjearlo. Entonces, por eso lo alargamos para que no tengan que venir mañana, ¿sabes?
Y croquetas, pues me imagino que muchísimas. Tenéis a las cocineras o a los cocineros todo el día ahí,
con la masa
y liando las croquetas.
Bien liadas con la bechamel, con el relleno y con todo, sí. Hay manos a los fogones y nada, a darle.
¿Y croquetas de qué, Fernando?
Pues mira, vamos a tener de dos clases, ¿vale? De jamón serrano, que son las que solemos tener siempre, y vamos a hacer también de bacalao.
Que son, bueno, muy habituales. Yo creo que son las que más triunfan siempre,
¿no?
Os garantizáis que gustan a todo el mundo, desde luego.
Sí, desde luego. Sobre todo las de jamón, ya te digo que suelen gustar a todo el mundo. Las de los bacalao, ya te tiene que gustar un poco más el bacalao, pero bueno, están muy ricas también, ¿vale?
Bueno, pues en Gijón el sorteo va a dejar sin duda, te toque o no, pues un buen sabor de boca, porque los décimos no premiados se pueden canjear en esta tienda de Fernando por una sabrosa croqueta. Fernando, que vaya todo bien. Gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros y felices fiestas a todo el mundo.
Bueno, recuerda que el sorteo lo vas a poder seguir en COPE en un programa especial desde las 8:30 de la mañana con María José Navarro, Goyo González y también nuestra compañera Eva Revenga. Y en nuestro buscador en COPE.es podrás consultar si eres o no uno de los agraciados. Y hoy se cumplen 40 años de un día en el que los españoles fuimos muy, muy felices y que recordaremos siempre por este sonido.
Señor y Víctor, ha caído. ¡Señor, gol! ¡Gol de señor!
El gallo de José Ángel de la Casa cuando señor marcaba el gol número 12 de la selección española. ¡Qué momentazo, eh! 12-1 frente a Malta, un partido memorable, una de las mayores gestas de la historia del deporte español que puedes escuchar a través del podcast Un arranque de furia que han hecho nuestros compañeros de Deportes COPE. Es un viaje sonoro a través de los ojos de los protagonistas, los que lo jugaron en el césped y los que fueron testigos o relatores fuera de él. Y precisamente sobre esto te preguntamos hoy en Mediodía COPE. ¿Cómo recuerdas aquel partido? ¿Cómo lo viviste y qué sentiste a medida que España iba marcando goles? Seguro que no lo has olvidado. Y ya que estamos con goleadas, si juegas al fútbol o tus hijos o nietos se juegan, ¿cuál es la mayor goleada que has visto en un terreno de juego no profesional? ¿Cuál ha sido además el partido de tu vida? Muchas preguntas, ¿eh? El fútbol siempre, que hoy está de protagonista, pues ya ves, y genera también tantísimas emociones y tantísimos recuerdos. 637-2300-00, 637-2300-00. Seguimos en mediodía. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Es la noticia del día y trasciende a lo deportivo. Habrá Superliga, como querían varios clubes en España, el Real Madrid y el Barcelona. Desde Luxemburgo, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea ha fallado a favor de las pretensiones de Florentino Pérez o de Joan Laporta, con lo que el fútbol que hoy conocemos cambiará para siempre. Dice el tribunal en su sentencia que, ojo, no se puede recurrir, que ha existido abuso de poder dominante por parte de la UEFA y de la FIFA. Tal y como te venimos contando aquí en COPE con los números uno del deporte, en uno o dos años podríamos tener una nueva competición en este deporte, en el fútbol. Y en Barcelona, una hora dura ya el encuentro en el Palacio de la Generalitat entre Pedro Sánchez y Pere Aragonés. Es el primero entre ambos desde que los independentistas facilitaran su reelección como presidente del gobierno. Y todas las puertas de otra reunión, la que mañana van a mantener en el Congreso el propio Pedro Sánchez y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Los visos de entendimiento en este caso, en esta reunión, son prácticamente nulos. Una de las cesiones que el Ejecutivo de Sánchez ha hecho a los separatistas ha sido la de la creación de comisiones parlamentarias para revisar el trabajo de los jueces del procés. Hoy el Consejo General del Poder Judicial ha acordado por unanimidad instar al Congreso y al Senado a que se abstengan de citar a jueces y magistrados para que declaren en estas comisiones. Entre tanto, en la Cámara, el ministro Félix Bolaños ha querido defenderse de las críticas, asegura que el sector puede contar con su apoyo.
No es la primera, ni la segunda, ni la tercera, seguramente ni la quinta vez que lo digo. Pueden contar jueces, magistrados y fiscales de nuestro país con el apoyo del ministro de Justicia para que puedan hacer su trabajo sin injerencias y sin ningún tipo de descalificación. Y quien cometa o lo intente alguna injerencia o alguna descalificación, me tendrá enfrente.
Y una noticia que hemos conocido también hace unos minutos, Alfonso Rueda, el presidente de la Xunta de Galicia, ha anunciado elecciones para el próximo 18 de febrero. Y estamos también pendientes de las labores de búsqueda que en este momento se están realizando en un embalse de Córdoba. Se está buscando a dos militares desaparecidos durante unas maniobras. Otros dos compañeros han tenido que ser atendidos por hipotermia. Y más cosas, 6 de cada 10 adultos españoles perciben la Navidad como una época de estrés, y más la de este año con los precios por las nubes, que provoca ansiedad al 87% de la población. Cierto es que agravan y mucho el trastorno que padece el 7% de la población, pero realmente, ¿nos estresa la Navidad?
No son las Navidades las que provocan en sí mismas el estrés o la ansiedad excesiva, sino que es lo que ha venido sucediendo durante el año. Y otra cosa diferente es si te gustan más o menos y las emociones que tienes asociadas o condicionadas a estas fechas en función de tu historia de vida.
La psicóloga Ángela Magaz nos deja claro que la Navidad no es la causa de ese estrés y esa ansiedad que sentimos, pero sí carga esa mochila emocional que venimos sobrellevando durante todo el año. Safi García, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Insomnio, problemas gástricos, alteraciones también del sistema endocrino, son algunos de los efectos de ese repunte de estrés y ansiedad que nos puede provocar. Pero hay formas de reducirlo en estas fechas.
Pues sí, mira, Pilar, hace más frío, hay menos luz solar, pero las ciudades brillan como en un día de verano, euforia, tristeza. El entorno cambia y eso nos afecta. Además, tenemos el lío de las compras y los compromisos sociales. Hay personas que viven la Navidad como un regalo, pero otras que llegan tocadas por la ansiedad acumulada en el año, la pueden vivir como un castigo. Si es así, Ángela Magán nos recomienda que tomemos decisiones y que se las hagamos entender a los demás.
A lo mejor es el momento de tomar una decisión que sea, mira, por mis circunstancias, por el momento que estoy viviendo, voy a participar de una manera limitada, no voy a participar en la comida, voy a venir a la sobremesa, o a lo mejor si siempre era la persona organizadora y no está en un momento en el que eso le vaya a beneficiar, sino todo lo contrario, que le pueda perjudicar, pues a lo mejor se trata de plantear alternativas.
Es importante que no pongamos excusa, porque eso puede hacer que el entorno se enfade. Exponer lo que nos ocurre con claridad seguro que moverá la empatía de los nuestros.
Y lo peor en esta época tan especial del año, durante las Navidades, desde luego, son las ausencias. En estas circunstancias, pues hay que intentar que la tristeza no nos invada, Sefi.
Mira, no hay fórmulas mágicas para ello, Pilar. Lo primero que tenemos que hacer es darnos permiso, aconseja Carlos Hernández, el profesor de Sociología y Trabajo Social de la Universidad de Comillas. Permiso para tener un mal momento, para echarle de menos, para acordarnos. Pero hay que gestionar esa tristeza de forma que no nos atrape.
Forma más adecuada de gestionar las emociones muchas veces es poder hablar de ellas. No pasa absolutamente nada porque tú le plantees a tu familia que este año te apetece menos la cena de Nochebuena porque vas a estar triste. Y tu familia debería de entender esa tristeza y debería de acompañarte en esa tristeza.
La implicación y la comprensión de la familia, Pilar, y de los amigos, como en el caso de la ansiedad y de la soledad, es imprescindible en estos casos.
Desde luego, pues sí, la comprensión de la familia y de los amigos es fundamental, y su apoyo también en estas fechas tan especiales. Gracias, Sefi.
A ti, Pilar.
En el barrio madrileño de Batán existe un lugar en el que cada mediodía, más o menos a esta hora, se forma una enorme cola. Todas esas personas que están aguardando tienen detrás una historia muy particular. En la mayoría de casos, problemas y situaciones muy duras, pero saben que en este lugar de Madrid encuentran siempre consuelo, encuentran también un plato caliente y además una segunda oportunidad. Hablamos del comedor social Santiago de Masarnau, de la Sociedad San Vicente de Paúl. Lleva abierto 25 años y allí sirven cada día menús para todos los que lo necesiten. En este comedor no solamente dan de comer cada día, a cada persona se le asigna una ficha con la que se les realiza un acompañamiento, un seguimiento diario de sus necesidades. En muchos casos también les ayudan a encontrar un trabajo. Las personas que sostienen este comedor son unos 90 voluntarios que dedican su tiempo a cocinar, a servir y a estar pendientes para que todo esté listo. Precisamente es en el comedor en el que se encuentra hoy nuestro compañero Pablo Rivas. Pablo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal? Aquí estamos.
¿Hay mucha gente esperando, Pablo, ahora mismo?
Pues ellos sirven comidas desde las 12 de la mañana hasta la 1 y cuarto. Ahora mismo ya están recogiéndolo todo, porque aquí el trabajo ha sido intenso. Cada día, Pilar, hay unas 200 personas que comen aquí, justo en este comedor.
O sea que son tempraneros, empiezan a partir de las 12, ¿no?, a dar esas comidas, esos menús.
Ahora mismo ya se están marchando los últimos, y una de ellas era Ángela. Hemos hablado con ella, ella es peruana, lleva 2 años aquí en España, y nos cuenta pues que aquí les dan de comer cada día, pero además también le realizan un seguimiento, como contabas, Pilar. Le garantizan distintos cursos, ¿no?, con los que luego poder también incorporarse al mercado laboral. Vamos a escucharla, Pilar.
Realmente yo estoy muy agradecida y muy bien acogida, porque nos implementan desde lo que son cursos. Yo ya llevé aquí cursos, he aprendido lo que es informática. Ya me van a llamar para lo que es cocina, porque quisiera aprender lo que es cocina española y pues geriatría, que yo estudio enfermería en mi país, yo soy de Perú, entonces complementar aquí con actualización de los estudios, ¿no? Y la comida muy buena, muy rico, con postre y todo, así que los disfrutamos mucho aquí.
Es, Pilar,
decíamos,
digo que es un acompañamiento integral, ¿no? Cada día les dan de comer, pero siempre detrás de ellos, ¿no?, para darles ese mejor futuro, ¿no?
Y fundamental, desde luego, el trabajo de los 90 voluntarios que hay en ese comedor. ¿Cuál es el trabajo que llevan a cabo, Pablo?
Sí, son unos 90 que se van turnando cada día de la semana para estar aquí. Justo ahora mismo quien te puede explicar esa labor que hacen es Juan Máximo. Lleva 7 años ya como voluntario aquí en este comedor y ya te está escuchando también, Pilar.
Hola, Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, mucho gusto, buenas tardes.
¿Cómo es el menú que preparáis cada día?
Bueno, el menú es variado. Hoy, por ejemplo, fue arroz con carne, a veces hay cocido. Es bastante digamos, cada día va cambiando el menú.
O sea, hoy, por ejemplo, días, ¿qué menú había? ¿Qué han comido?
Había arroz con pollo, y carne costilla, todo eso. Pero diariamente se va modificando el menú. También creo que había pescado. Como yo estoy abajo, no puedo confirmar con exactitud, pero bueno, de alguna manera.
Juan, cuando dices yo estoy abajo, ¿qué quiere decir abajo? ¿Tú dónde estás exactamente?
Exactamente estoy en la mesa de entrada para verificar las personas que van pasando a comer. Yo tengo la obligación de ir controlando, y a veces vienen personas que nunca había venido, a veces llevan 2 meses o 2 semanas y entonces quieren entrar a comer, pero no le podemos autorizar porque son turistas. Hasta que no cumplan 3 meses no se le puede autorizar a comer ni ninguna otra necesidades que tengan.
Hoy, por ejemplo, ¿cuántas personas han entrado, Juan?
Hoy han entrado 166.
Muchísimas personas, y esto sí, un día tras otro. En tu caso, Juan, ¿cómo conociste este comedor y por qué te decidiste a echar una mano a ser voluntario?
Porque de alguna manera estuve en una situación también un poco riesgosa, por decir, y claro, me presenté en una iglesia y ellos me derivaron aquí. Y desde entonces, bueno, ya después ya me quedé definitivamente con ellos a trabajar. Y como siempre me gustó esto, la verdad que me vino muy, muy, pero muy bien para ayudarle a la gente, porque siempre fui así, siempre colaboré con la gente. Siempre cuando ando por la calle y veo una persona mucho más mayor que yo, le brindo mi servicio, es decir, a veces si veo que lleva un paquete grande, pesado, colaboro con ello y le ayudo a subirle una escalera o lo que sea.
Nos decías hace un momento, Juan, que tú eres el encargado de la entrada, podríamos decir, ¿no? Y sabes quién va entrando cada día. Y ahí sí, te encuentras un poco de todo. Usuarios que van a diario, que me imagino que ya hasta crearéis un vínculo con todas esas personas que van cada día.
Sí, no, totalmente, porque en realidad damos ropero, que son ropas que necesitan, abrigos. Y obviamente también eso, por ejemplo, para las mujeres los días martes, para los hombres fue hoy jueves, y así, martes y jueves hay ropero, y también tienen duchas, las personas que están en la calle, que no tienen dónde ducharse, también le brindamos duchas.
Y luego hay otras personas que acuden al comedor por primera vez.
Sí, claro, cuando es por primera vez tengo que verificar el pasaporte. Si es español no hay problema porque con el DNI no pasa nada, pero si son extranjeros lamentablemente tengo que pedirle el pasaporte y verificar el sello que tiene el ingreso.
Lo de los 3 meses que nos decías,
sí,
¿no?
Sí, totalmente.
Pero en el comedor, Juan, no solamente dais esa comida diaria, también les dais un acompañamiento, un seguimiento. ¿En qué consiste este proceso?
Bueno, el seguimiento que le damos es a veces que quieren estudiar y le acompañamos para que puedan estudiar, puedan mejorar su situación y de esa manera puedan independizarse y decir, bueno, me voy a conseguir un trabajo y ya después no vienen, ¿sabes? Ya automáticamente cuando consiguen trabajo ya directamente se olvidan, no vienen nunca más. Y esa es la satisfacción que tenemos nosotros, es decir, que vemos que en realidad las personas, más allá de su situación económica, socioeconómica, entonces por lo menos de esa manera le tratamos de ayudar, ¿me entiende?
¿Cómo se mantiene el comedor, Juan?
Bueno, se mantiene con la ayuda de la Comunidad Europea, con el Ayuntamiento y otras empresas que colaboran con nosotros.
Pues Juan Máximo, voluntario del Comedor Social Santiago de Masarnau, de la Sociedad de San Vicente de Paúl, este comedor que tiene en Madrid. Juan, gracias por estar con nosotros y gracias también por esa labor que hacéis todos los voluntarios en ese y en tantos comedores sociales que hay repartidos por todo nuestro país. Gracias, Juan, por atendernos.
No, gracias a vosotros. Muchas gracias.
Y gracias también a ti, Pablo Rivas.
Gracias a ti, Pilar.
1:44, llega el momento de la firma de José Luis Restán, en la que hoy reflexiona sobre el discurso que el Papa ha dirigido a la Curia en el Vaticano. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? El discurso que dirige a la Curia en Navidad señala el foco sobre el que el Papa quiere poner la mirada en cada momento concreto. Francisco ha dicho hoy a sus colaboradores que 60 años después del concilio seguimos debatiendo sobre la división entre progresistas y conservadores, mientras que la diferencia central se da entre enamorados y acostumbrados. Esa es la verdadera diferencia. No debemos pasar por alto este juicio del Papa, porque solo caminan los que aman, y caminar es una dimensión esencial del ser cristiano. Francisco contempla la imagen de los magos de Oriente para ilustrar este aspecto. Ellos siguieron la luz de la estrella que los llevó a recorrer senderos inexplorados, en los que no controlaban la situación, pero se dejaron llevar por aquella luz venida de lo alto. Así sucede cuando encontramos a Cristo y lo acogemos de verdad. Nos pone en movimiento, nos hace cuestionar viejos esquemas, ilumina los ojos de nuestro corazón para ver mucho más de lo que veíamos antes. Reconozcamos que la carcoma de la costumbre también acecha a quienes vivimos en la Iglesia, que el asombro y la maravilla pueden reducirse fácilmente a reglas y esquemas, que en vez de caminar con Cristo, con todos los riesgos que conlleva, preferimos a veces establecernos y defendernos. Así ha sido desde la primera generación apostólica. Y sin embargo, la Iglesia debe interpretar los signos de la historia en cada momento con la luz del Evangelio para comunicar a todos el amor del Padre. Y eso solo es posible si se reaviva el amor. El Papa ha pedido a sus colaboradores más cercanos permanecer siempre en camino, con humildad y admiración, para no caer en la presunción de sentirse satisfechos y para que no se apague en ellos el deseo de Dios. Todos necesitamos esta conversión. Tenemos que suplicarla con humildad. Y será más fácil en compañía de tantos testigos que se nos regalan, los que Francisco llama los santos de la puerta de al lado. En definitiva, permaneciendo en el hogar de la Iglesia, donde ellos nunca dejan de brotar.
Y hoy se cumplen 40 años de un partidazo que los que lo vimos en directo no podemos olvidar. El 12-1 de España frente a Malta. Y sobre esto te preguntamos hoy en mediodía. ¿Cómo recuerdas aquel partido? ¿Cómo lo viviste y qué sentiste a medida que España iba marcando goles? Seguro que no lo has olvidado. Y ya que estamos con goleadas, si juegas al fútbol o tus hijos o nietos, sobrinos, ¿cuál es la mayor goleada que has visto en un terreno de juego no profesional? Queremos escucharte a través del 637-23-0000. Ahora te quedas con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Esta Nochebuena compartimos contigo la ilusión de la Navidad.
Desde las 4 de la tarde, sueña despierto con La Nieve, el cuento de Navidad de COPE.
Que no se pierda.
Que no se pierda, ¿quién, Bill?
Quiero y a partir de las 5, Carlos Herrera se cuela en tu casa para poner banda sonora a la tarde con Herrera en familia y en Navidad.
Es una deliciosa tradición poder estar las Nochebuenas.
Escucha también la Misa del Gallo desde el Vaticano y el día de Navidad la bendición Urbi et Orbi.
Patris et Filius et Spiritus Sancti descenda.
Vive la ilusión de la Navidad en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Una noche de pesadilla por culpa de la tos? No dejes que se repita con Cinfatos Noche de Cinfa. Cinfatos Noche actúa rápida y eficazmente para combatir la tos seca y ayudarte a dormir placenteramente. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 12 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Bom, bom, bom,
Karen. Esta Navidad, ahorra eligiendo ofertas como el gambón gigante 20-30 piezas por kilo a solo 7,99 € el kilo. Y el cochinillo entero o por medios a 10,45 € el kilo. Hasta el 31 de diciembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, la mejor Navidad al mejor precio.
Cientos de seminaristas en Nigeria sufren a diario la persecución y la falta de medios para estudiar.
Estos jóvenes valientes te necesitan para hacer frente a su manutención y a su formación en el seminario. Con tu ayuda, serán en el futuro sacerdotes fieles y valientes para la Iglesia Mártir de Nigeria. Esta Navidad, regala esperanza a los cristianos de Nigeria con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Los cristianos perseguidos de Nigeria cuentan contigo.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Nadie se ha ido de aquí sin encontrar su deseo.
¿Te has enterado? Hay un lugar mágico en el que los deseos de todo el mundo se cumplen. Solo tienes que visitar El Corte Inglés y descubrir cuál es el tuyo de verdad.
Esta Navidad descubre qué deseas en la planta 2.5 del Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. COPE Madrid.
Estar informado.
Cuenta atrás para el sorteo de la lotería más esperado del año.
1.250.000 euros.
51.244.
1.250.000 euros.
Bueno, es el sorteo extraordinario de Navidad que se celebra mañana viernes, cada 22 de diciembre, ya sabes, en el Teatro Real, y que este año reparte 2.590 millones de euros en premios, 70 millones más que el año pasado. Madrid, como siempre, está arriba del ranking de las comunidades donde más se compra y más se vende décimos. Este año, cerca de 82 euros de media nos vamos a gastar cada madrileño en este sorteo, unos 11 euros por encima de la media del resto de España. Una de las administraciones que más expectación genera siempre, ya sabes, es Doña Manolita, en la calle del Carmen de Madrid, muy cerca de la Puerta del Sol. Allí se acercan todo tipo de compradores llegados de toda España, y en estos días se acercan también los más supersticiosos.
En el momento que llego, es el que veo, es el que cojo casi. O a lo mejor algún número fijo con terminación en el 7.
Bueno, me gusta que acabe en 3.
Todavía estás a tiempo si quieres comprar algún décimo. La mayoría de las administraciones cierran a las 8:30, pero otras lo hacen media hora después. Aunque si te quedas al límite de comprar un décimo, siempre puedes optar por la venta online. Y por cierto, que a partir de mañana, del mismo día 22, a partir de las 6 de la tarde, ya puedes cobrar el dinero si es que te ha tocado. Soy Mónica Álvarez, esto es Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te iba a contar más cosas que te interesan, pero ahora es tiempo ya de acercarnos, como siempre, a la dirección general de tráfico. Vamos a conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta Lucía Andújar. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en la entrada de la A4 a su paso por Pinto y que genera retenciones en ambos sentidos. Al margen de esto van a encontrar tráfico lento en la entrada de la A1 en Alcobendas y Las Tablas y en la salida de la A3 en Rivas. Además, les pedimos precaución en la A6 a la altura de Majadahonda en ambos sentidos y ya en la M40 en Coslada en ambas direcciones y en Villaverde hacia la A4. Les pedimos por ello mucha precaución en estos tramos y días.
Gracias, Lucía.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Jakub Orlinski en el Auditorio Nacional el próximo 20 de febrero. Impacta te ofrece la oportunidad de disfrutar de la estrella ascendente de la música clásica. Vive una experiencia musical única, solo el 20 de febrero. Esta Navidad regala cultura. Entradas a la venta en la web del Auditorio Nacional.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¿De verdad te vas a arriesgar a pedir esta Navidad tu tratamiento dental por Internet? Recuerda que la ortodoncia, la férula de descarga y los blanqueamientos dentales son tratamientos complejos que deben ser personalizados por un dentista de tu confianza. En Navidad, pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
¡Bienvenidos a Hollywood! Todo el que viene aquí tiene un sueño. ¿Cuál es el suyo? ¿Y el suyo? ¿Y el suyo, querida?
Porque esto es Hollywood.
Pretty Woman, el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Vive la experiencia musical del año. La Pretty Locura ha llegado. Entradas ya a la venta en grupoesmedia.com.
Seguro que has oído que la mejor energía es la que no se consume. Desde Fenia Energía queremos ayudarte a que seas un consumidor eficiente. Te asignamos a tu agente energético más cercano de Madrid para que optimices tu consumo. ¿A qué esperas? Únete al cambio y forma parte de la transición energética. Entra en feniaenergia.es y recibe una oferta personalizada.
En Los Nogales cumplimos 45 años dando apoyo a las familias y a sus seres queridos durante procesos de rehabilitación o en situaciones especiales. Si nos necesitas, estamamos preparados. 913-313101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Elige Los Nogales.
El viernes 22 de diciembre, Sealco, concesionario oficial Seat y Cupra en Alcorcón y Móstoles, te ofrece el sorteo de Navidad. Y lo celebra con descuentos especiales en la compra de tu vehículo, taller de mecánica y carrocería y en recambios originales con el código Navidad23. Grupo Sealco. Más de 65 años de experiencia a tu servicio.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son muchas las familias que están ahogadas por las deudas, que no pueden llegar a fin de mes. Afortunadamente, siempre hay solución. Se puede salir adelante, eso sí, si recurres a profesionales como Grupos Eneas, con 20 años de experiencia en el sector, que se dedica a dar soluciones económicas, jurídicas y financieras para empresas, autónomos y particulares que o bien no pueden solventar su problema a través de su entidad bancaria o simplemente quieren mejorar las condiciones que les ofrecen. María Pérez es responsable del Departamento Jurídico de Grupos Eneas. María, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Cuéntanos, María, ¿qué productos gestionáis desde Grupos Eneas?
Pues mira, en nuestra página web, eneas.com, pueden encontrar toda la información sobre los productos que trabajamos. Estamos especializados en la solución de problemas económicos a través de la tramitación de los diferentes productos financieros que ofrece el mercado.
Uh-huh. En cuanto al área de subastas de inmuebles, ¿podrías explicarnos en qué consiste, por ejemplo, una subasta?
Sí, claro que sí, Mónica. Según se deduce de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la subasta judicial, en sentido estricto, es la fase del procedimiento de apremio encaminada a determinar, mediante licitación pública, el precio al que los bienes van a ser vendidos e individualizar la persona que los va a adquirir. La subasta judicial no es más que una venta judicial forzosa. El demandante, que es el acreedor, solicita a un juzgado el recobro de una deuda mediante la venta de unos bienes que han sido embargados al deudor. Se produce cuando alguien que no quiere o no puede pagar voluntariamente a su acreedor le obligan judicialmente a vender su propiedad para pagar a sus acreedores con el dinero recaudado con la venta.
Uh-huh. ¿Y en qué podéis ayudarnos desde Grupos Eneas si nos vemos en una situación de subasta de un inmueble?
Pues mira, Mónica, desde nuestra empresa asesoramos a los clientes en caso de que haya que establecer una estrategia ante la subasta de la que es objeto el inmueble. Negociamos con los acreedores con el fin de conseguir quitas y reducir de esta forma la deuda. Podemos gestionar los préstamos de los deudores, esto es a los propietarios de un inmueble a subastar, para que se cancele la subasta y puedan estar tranquilos bien hasta la venta posterior de la propiedad o bien quedándose como prestatarios del nuevo préstamo que les hemos tramitado, quedándose como inquilinos de la vivienda.
Muy bien. ¿Y dónde podemos encontraros y podemos ponernos en contacto con vosotros para haceros cualquier consulta, María?
Pues, Mónica, toda la información relativa a nuestro grupo se encuentra en nuestra web www.eneas.com o llamando al 91-639-0347.
91-639-0347 o la página web, que es muy fácil, seneas.com. Muchas gracias, María Pérez, responsable del Departamento Jurídico de Grupo Eneas. Hasta otro día.
Hasta otro día. Muchas gracias, Mónica.
Adiós. Y te cuento, además que hoy de nuevo hay Liga de Fútbol, la número 18 ya, la última jornada, por cierto, de este año, con participación de equipos madrileños. En esta ocasión, el que participa es el Real Madrid, que viaja a Vitoria y se enfrenta al Alavés. Lo hará a las 9:30 de la noche. Toda la jornada de Liga, todos los partidos los puedes seguir a partir de las 7 de la tarde con nuestros compañeros de Tiempo de Juego. Y por cierto, también que te contaba yo antes, hablábamos de ese sorteo extraordinario de Lotería de Navidad que se celebra mañana y que también, lógicamente, lo puedes seguir aquí a partir de las 8:30 en una programación especial con Goyo González, con María José Navarro, y que te vamos a contar todo, todo lo que pase desde allí, desde el Teatro Real. Mucha suerte a todos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.